las 7 de la mañana a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Fin de la pesadilla en Boston después de una persecución que ha durado 16 horas. Los vecinos de la ciudad se han echado a la calle con banderas estadounidenses para celebrar la detención del segundo principal sospechoso del atentado del pasado lunes en el maratón. Es el joven de origen checheno, Sokar Sarnaev, de 19 años, que ha sido encontrado esta madrugada herido en una barcaza del distrito de Watertown de Boston. La barcaza se encontraba en el jardín de una casa. Sokar tiene nacionalidad estadounidense. La policía llevaba peinando la zona en una operación impresionante desde la madrugada del pasado viernes. Boston ha estado prácticamente desierta, la ciudad, hasta que se ha producido la detención. Después de ser detenido, Sarnaev ha sido ingresado en un hospital. Así anunciaba Obama el fin de la operación.
They failed because the people of Boston refused to be intimidated.
Han fracasado porque la gente de Boston se niega a ser intimidada, porque como americanos nos negamos a ser aterrorizados. Han fracasado porque no renunciamos a los valores que nos definen como país.
El presidente Obama añadía además que no se va a imponer la agenda del odio y aseguraba que hay muchas preguntas abiertas todavía.
Obviously, tonight there are still many unanswered questions.
Esta noche todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué un joven que creció y estudió aquí, que es parte de la comunidad y el país, es capaz de tal violencia?
Resort to such violence.
Después de la detención de este joven, de Sokar Sarnaev, se han producido otras tres detenciones más. Terminaba así una persecución que comenzó en la madrugada del jueves al viernes. La persecución de los hermanos Sarnaev se iniciaba después de que disparasen contra un policía en el campus del MIT en Cambridge, el barrio universitario de Boston que se encuentra al otro lado del río Charles. Los dos hermanos, después de ese tiroteo contra un policía, robaron un coche, se llevaron al conductor secuestrado, le hicieron sacar dinero con su tarjeta. La policía los siguió hasta el distrito de Watertown. Los fugitivos, cuando se vieron rodeados, dispararon y lanzaron explosivos contra la policía. En ese tiroteo murió el hermano mayor de los Sarnaev, Tamerlan, de 26 años. El segundo hermano, Sarnaev, escapó herido y ha estado escondido hasta esta madrugada. La policía ha desplegado una impresionante operativa que incluía francotiradores, tanquetas, helicópteros. La policía ha peinado el distrito de Watertown hasta que ha encontrado a Sokar, al que ha encontrado, como les decíamos, mal herido y lo ha hecho ingresar en un hospital. Los hermanos Sarnaev están vinculados a Chechenia y todo apunta, por lo que habían colgado recientemente en Internet, que estaban en la órbita del terrorismo islamista. Los últimos posts de Sokar, el más pequeño, el que ha sido detenido esta madrugada, los últimos posts en las redes sociales y en Internet hablaban de su ideología islamista radical, de su apología del terrorismo. Y en Estados Unidos, en Washington, está nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, participando en la reunión del G20. Desde allí, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que está convencido de que Bruselas va a flexibilizar los objetivos de reducción del déficit.
Como la situación económica, pues en el año 2013 y en el año 2012 ha sido bastante peor que la que teníamos previsto pues anteriormente, pues este ajuste, lógicamente, se irá, este ajuste del déficit público se irá ajustando a dicha realidad.
Volvemos a nuestro país. Ayer fue viernes. Ya saben que los viernes por la tarde se ha convertido ya en costumbre esto de acosar a un político del Partido Popular. Ayer le tocó al ministro de Hacienda. En principio parecía que la policía había conseguido evitar el acoso, pero al final pudieron esquivar ese acoso, ese cerco policial, los acosadores, y pudieron instalar algunos carteles en el portal de la casa del ministro Montoro. La vicepresidenta Soraya Sáenz Santa María precisamente recordaba que estas actuaciones están fuera de la ley tras la reunión del Consejo de Ministros.
Y en democracia uno puede ejercer sus derechos por los cauces democráticos y en los lugares a los que corresponde. Pero cuando uno se salta las normas, pues se coloca fuera de ese sistema de derechos y libertades que nos hemos dado.
La vicepresidenta anunció también que la ley de transparencia se va a aplicar a la Iglesia. Horas antes, al concluir la plenaria de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, su portavoz, aseguraba que la ley, que la transparencia en realidad ya está en marcha en la Iglesia y que bienvenida sea esta ley de la transparencia.
La transparencia, vamos a decirlo en positivo, es el modo de actuar de la Iglesia con los dineros. Es clarísimo lo que recibimos y es tanto lo que se hace y lo que se aporta a la sociedad por muchos conceptos. O sea que bienvenida a la transparencia, porque ya estamos en ella. Bienvenido todo lo que sea transparencia.
Monseñor Martínez Camino salía al paso también de las amenazas que a principio de semana hacía el Partido Socialista. Ya saben que el Partido Socialista está atravesando una crisis importante, que pierde votos por la izquierda, que buscando esos votos promete expropiaciones, promete subida de impuestos para castigar a la clase media y también le ha dado por el anticlericalismo. Bueno, este es un tic que siempre ha tenido el PSOE, pero que de vez en cuando saca a pasear. En vísperas de la que parece la presentación del proyecto de reforma de la ley del aborto, Elena Valenciano afirmaba a principio de semana que si sale adelante una reforma de la ley del aborto, cuando gobierne el PSOE va a denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, como si fuese la Conferencia Episcopal la que fuese a reformar la ley del aborto, cuando además entre gobierno y Conferencia Episcopal, entre el gobierno actual y el del PP, también ha habido algunas diferencias. Bueno, Martínez Camino respondía a esta cuestión, a esta amenaza, porque no se puede utilizar otra palabra, que había hecho el PSOE, diciendo que la Iglesia no legisla.
Entonces, todos los actores de la vida social tienen un derecho de expresarse, todos. La Iglesia habla, y la Iglesia propone. Y la Iglesia ni legisla ni quiere legislar, ya lo hemos dicho muchas veces. No es su cometido, pero la Iglesia puede y debe hablar sobre los principios rectores de la vida social.
Ya decimos que este rebrote de anticlericalismo tiene mucho que ver con la situación crítica por la que atraviesa el PSOE, por la pérdida de votos y por la división interna. Como ustedes saben, esta semana hay quien ha lanzado a Eduardo Madina como sucesor de Óscar López. Como sucesor de Rubalcaba. Ayer, Óscar López, secretario de Organización del Partido Socialista, intentaba frenar el debate interno que hay dentro del PSOE. Un debate que reaparece puntualmente, o sea, reaparece de forma sistemática cada dos o tres semanas. Rubalcaba se empeña en decir que ahora no toca, que este es el momento de consolidar el debate de las ideas, que las primarias van a ser después de las europeas de 2014, pero el caso es que en el PSOE cada poco tiempo se abre el melón. Como decíamos, esta semana se ha reabierto con Eduardo Madina y ayer Óscar López intentaba frenar la sangría, frenar la división interna, diciendo que el calendario no se mueve.
El Partido Socialista no ha cambiado su calendario, tiene su calendario, que todos ustedes conocen, y la tarea importante ahora mismo es la que está encima de la mesa, que es renovar el proyecto político y modernizar este partido.
Bueno, el caso es que el calendario no se sostiene porque hay mucho nerviosismo dentro del PSOE y porque muchos piensan, sobre todo los que no son del aparato, que no se puede seguir en esta situación, que no se puede esperar tanto. Una última cuestión de la actualidad nacional. El ministro Arias Cañete sigue empeñado en recetarnos austeridad. Austeridad, ¿cuál es mal? A pesar de que ya estamos en Pascua. Sigue diciéndonos que para ahorrar energía es muy conveniente ducharse con agua fría.
Estoy muy orgulloso de incitar a los ciudadanos a economizar agua, a economizar energía y a emitir menos CO2. Dentro de la libertad que tiene cada cual, pero dentro del hogar Se puede ahorrar mucha energía apagando luces, bajando un grado el termostato, nada más, se ahorra un 7%, pero yo creo que pasará la historia por muchas más cosas,
Dice el ministro Arias Cañete que hay que ducharse con agua fría, porque si se abre el grifo para conseguir agua caliente se pierde mucha agua. Bueno, seguro que hay otras formas menos dolorosas y menos sacrificadas de ahorrar energía. Fuera de nuestras fronteras, Nicolás Maduro ha sido investido como presidente de Venezuela, aunque el Consejo Nacional Electoral ha ampliado hasta el 100% de los votos la auditoría decretada para revisar si hay irregularidades. Hay que tener en cuenta que Nicolás Maduro ha ganado por menos de 2 puntos. Se puede dar la circunstancia de que ahora que ya es presidente formal, se pronuncien las autoridades electorales confirmando que ha habido irregularidades, como viene denunciando la oposición desde que se produjeron las elecciones. Maduro tomó posesión y se vio interrumpido en su discurso por una persona que logró quitarle el micrófono. Maduro habló de conspiraciones golpistas.
Escenarios violentos y escenarios golpistas. Afortunadamente somos tan fuertes hoy en esta patria, estamos tan unidos, pueblo, fuerza armada, funcionan también las instituciones y tenemos un pueblo tan consciente que no pudieron imponer su escenario de violencia. Los derrotamos, derrotamos esta etapa del golpe, de la violencia.
7:11, 6:11 en las Islas Canarias. Nos siguen llegando noticias sobre lo que está sucediendo en Boston, sobre cómo va a actuar el FBI y la CIA después de la detención del segundo principal sospechoso de las bombas de la maratón. Por esa noticia, por la noticia que se refiere al FBI y la CIA, comenzamos el repaso de otras cuestiones con la ayuda de Nekane Fernández y Rubén Uría.
El FBI y la CIA interrogarán al sospechoso de los atentados de Boston, capturado hace unas horas sin leerle sus derechos, haciendo una excepción en las normas de la justicia estadounidense. El sospechoso se encuentra gravemente herido y permanece en el hospital de Cambridge.
El presidente ruso Vladimir Putin ha ofrecido sus condolencias a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, por los atentados. Ambos charlaron por teléfono y han pactado cooperación bilateral en la lucha antiterrorista.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha confirmado que el número de muertos por la explosión de la planta de fertilizantes de West asciende a 14. El pueblo, con 200 heridos y 50 viviendas devastadas, ya es zona catastrófica.
En Italia sigue el caos. El ex primer ministro Romano Prodi ha retirado su candidatura a presidente al no contar con los votos necesarios. La retirada de Prodi coincide con la dimisión de Bersani al frente del Partido Demócrata. Según la prensa italiana, es la peor crisis de la izquierda italiana en décadas.
Serbia y Kosovo han alcanzado un acuerdo histórico para normalizar sus relaciones en el marco de las negociaciones patrocinadas por la Unión Europea. Se ha establecido una autonomía para las comunidades de serbias del norte de Kosovo. Contarán con su propio jefe de policía y órganos judiciales.
Los 7 miembros de una familia francesa, 3 adultos y 4 niños, liberados ayer en Camerún tras 2 meses de secuestro, ya están en Francia. Han aterrizado en el aeropuerto de Orly y han sido recibidos por el presidente François Hollande.
Corea del Norte podría tender la mano a una negociación con Estados Unidos para reducir su armamento. Esa es la conclusión de la prensa oficial norcoreana, que niega la posibilidad de que Corea del Norte mantenga un diálogo acerca de su programa nuclear.
Chipre pondrá en marcha un programa de estímulo al empleo y la economía, con el que se espera crear más de 10.000 puestos de trabajo. Así lo ha anunciado su presidente, el conservador Nikos Anastasiadis.
En China, 30 personas han muerto y 400 han resultado heridas en un terremoto de 7 grados en la escala de Richter. El seísmo ha sacudido la provincia central china de Sichuan.
En Egipto, al menos 60 personas han resultado heridas en disturbios en el centro del Cairo, que se han iniciado por choques entre partidarios y opositores de los hermanos musulmanes.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa este sábado en un acto sobre la pobreza abierta a las redes sociales y especialistas de diferentes ámbitos. Rubalcaba planteará ideas para plantar cara a los estragos sacudidos por la recesión.
Los usuarios que quieran usar los carros portaequipajes en el aeropuerto de Madrid y Barajas tendrán que pagar 1 euro desde este viernes 19 de abril. Con esta medida se espera ahorrar unos 3 millones de euros al año.
El torero Julián López el Juli ha sufrido una acogida grave en la décima de la Feria de Sevilla. El diestro ha sido trasladado a la clínica Sagrado Corazón y ha pasado la noche ingresado bajo cuidados médicos.
Viento fuerte en Andalucía, Galicia, Pirineos y Ampurdán. Eso es lo que dice la previsión meteorológica para hoy. Rubén Uría.
Vamos a vivir un sábado con intervalos nubosos en Baleares y también al principio en el Cantábrico Oriental, en los Pirineos, en el área del Estrecho y en Melilla, con posibilidad de alguna precipitación débil tendiendo a poco nuboso a lo largo del día en muchas de estas zonas. Habrá también intervalos nubosos al principio en el sureste peninsular, tendiendo a poco nuboso. Y en cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero a moderado ascenso en el tercio norte peninsular y descenderán en el tercio sur y en Baleares. No habrá cambios en el resto de la península.
Es muy temprano, pero tenemos nuestros canales de participación en este programa, que es el suyo, abiertos. Pueden llamarnos al 902-88-4400. Estamos trasladándoles la pregunta que se hacía Obama tras la detención del segundo sospechoso de las bombas de la maratón de Boston. ¿Cómo es posible que dos jóvenes que llevaban 10 años en Estados Unidos, aparentemente integrados, hayan sido protagonistas de este atentado? ¿Qué piensan ustedes de esto? 902-88-4400. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
50.901. 50901, serie 33033.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hija, ¿tú gorda no estás? ¿Lo que tienes es solo tripa?
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Bienvenido a la mañana, si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero algo sobre todo... tú.
Yo con los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen, lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
El padre de Jaime sufrió un ictus y le van a dar el alta en el hospital.
Tranquilo, que cambie su bañera por un sistema de ducha integral antideslizante Antides en 6 horas y sin obras, con doble mampara, rampa de acceso y asideros.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los vecinos de Boston han echado a las calles para celebrar la detención del segundo principal sospechoso de los atentados de la maratón. La operación ha durado 16 horas y mientras estaba en marcha, los vecinos de Boston han estado recluidos en sus casas. Washington, Juan Fierro.
Herido, acorralado, escondido en un barco bajo una lona, en el jardín trasero de una vivienda en Watertown, la policía lograba detener al segundo sospechoso del atentado de Boston. Tras un cerco de más de 16 horas, y cuando las autoridades habían levantado ese cerco, la llamada de un vecino, alertando de unas manchas de sangre, desató la operación final. Un helicóptero equipado con equipos térmicos determinaba además que el sospechoso estaba con vida. Tras un intenso intercambio de disparos, un equipo de operaciones especiales asaltaba la embarcación y lograba detener al sospechoso número 2, Ayahar Tarnaev, de 19 años. Su hermano Tamerlan, de 26, moría horas antes en un enfrentamiento con la policía. Nada más conocerse la noticia de la detención del segundo sospechoso, la pequeña localidad de Watertown se lanzaba a la calle, mostraba su alivio y su apoyo a las fuerzas de seguridad. Siento una tremenda sensación de alivio después de lo que ha pasado la ciudad esta semana. Es increíble. Estoy muy contento de que lo hayan detenido y con vida. un sospechoso muerto y otro detenido, y muchas preguntas todavía sin respuesta. ¿Qué hay detrás del atentado de Boston? La policía descubría documentación que liga al primer sospechoso, al hermano mayor, con extremistas islámicos, aunque hasta el momento las autoridades no han querido comentar esos posibles vínculos.
Seguimos en Washington con la ayuda de Juan Fierro. Precisamente a esas preguntas que están todavía sin respuesta se refería Obama.
El presidente Obama pedía no sacar conclusiones precipitadas tras los acontecimientos de las últimas horas en Boston y en Watertown. Obama afirmaba que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo, cómo un joven que creció y estudió en los Estados Unidos, integrado en la sociedad, puede llegar a tal grado de violencia. Como ya hiciera en Boston, el presidente de los Estados Unidos afirmaba que los terroristas habían fracasado en sus intenciones.
They failed because the people of Boston refused to be intimidated.
Han fracasado porque la gente de Boston se niega a ser intimidada, porque como americanos nos negamos a ser aterrorizados. Han fracasado porque no renunciamos a los valores que nos definen como país. Obama afirmaba también que las investigaciones no cesarán hasta conocer todas las ramificaciones del caso, las posibles conexiones, tanto domésticas como en el exterior. Un Obama que terminaba alabando la actitud y el coraje de los ciudadanos de Boston durante toda esta semana.
Y seguimos en Estados Unidos, en concreto en Washington, donde Luis de Guindos, el ministro de Economía, participa en la reunión del G20. Allí Guindos ha asegurado que está convencido de que Bruselas va a flexibilizar el objetivo de reducción de déficit público para España. Joaquín Vidmanos.
Las nuevas previsiones económicas, las que se enviarán el próximo viernes a Europa, serán prudentes y conservadoras. El ministro mantiene que en 2014 España crecerá a pesar de los ajustes y da por hecho ya que Bruselas nos va a relajar el objetivo de déficit.
Como la situación económica pues en el año 2013 y en el año 2012 ha sido bastante peor que la que teníamos previsto pues anteriormente, pues este ajuste, lógicamente, se irá, este ajuste del déficit público se irá ajustando a dicha realidad.
El ministro de Economía sigue defendiendo la solidez de nuestro sistema financiero e insiste en que la unión bancaria es la decisión más importante que tiene encima de la mesa Europa en este momento. El G20 pidió que la aplique con urgencia.
Desde este viernes se celebra en Washington la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Vamos a analizar esta cita con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IB Business School. Gracias por estar con nosotros, señor Martínez Lázaro.
Un placer.
Vamos a ver, porque primero tenemos los mensajes del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, su directora gerente para España. Mensaje contradictorio. Lagarde primero dijo que había que hacer ajustes y luego que había que hacerlos no demasiado deprisa. ¿Con qué nos quedamos del mensaje del Fondo Monetario Internacional para España?
Pues es difícil porque yo creo que a veces el Fondo Monetario y otras instituciones dan mensajes efectivamente bastante contradictorios. El tema probablemente es modular la intensidad. Lo que está claro es que España va a tener que seguir haciendo recortes, va a tener que seguir haciendo ajustes, pero también lo que parece, y no solamente en el caso de España, sino en el de otros países de nuestro entorno, es que esos recortes, si se hacen con demasiada velocidad, si se hacen muy intensamente, y sobre todo en un entorno de falta de estímulos al crecimiento, pues producen unos efectos más nocivos que beneficiosos. Por tanto, quedémonos con que tenemos que seguir trabajando en adecuar nuestros niveles de gasto a nuestras posibilidades reales y que vamos a tener que hacerlo con algo más de tiempo. Yo creo que en eso hay un consenso para que se haga con más tiempo, pero que también va a ser necesario cambiar algún tipo de política, seguramente a nivel europeo, para que podamos compatibilizar ese binomio que ahora resulta tan difícil de combinar, que es austeridad con crecimiento.
El Fondo Monetario Internacional está muy preocupado por el crecimiento en el mundo. Dice que estamos creciendo a tres velocidades diferentes en el planeta y habla de la necesidad de crear empleo. Curioso, porque el Fondo Monetario Internacional en otras décadas estaba mucho más preocupado por la disciplina fiscal, por los ajustes. Las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional eran esas, fueron las que recetó durante mucho tiempo, por ejemplo, América Latina. Y ahora, sin embargo, en esta asamblea se ve más preocupación por el problema del crecimiento.
Bueno, yo creo que el Fondo Monetario está preocupado efectivamente por el crecimiento en Europa. Habla de un crecimiento a tres velocidades, donde hay unas economías emergentes que crecen muy deprisa. Otros países que ya, digamos, han abandonado la recesión, como es el caso de Estados Unidos, o están en vías de hacerlo o haciéndolo, como es el caso de Japón, y una Europa que no levanta cabeza después de varios años de crisis, ¿no? Es verdad que está preocupada por el crecimiento, pero yo creo que tampoco ha venido a renunciar a sus recetas clásicas de austeridad.
¿Y cómo se compatibiliza una cosa? Porque, claro, o austeridad o crecimiento, ¿no? Salvo que se haya ya inventado en economía lo del círculo cuadrado, ¿no? O sea, ¿hay solución para hacer las dos cosas a la vez?
Bueno, el problema es que si buscamos el crecimiento con estímulos de gasto, eso es lo que va a ser difícil de compaginar, porque hay que hacer austeridad y, por tanto, es difícil buscar estímulos de gasto, a no ser que sean estímulos selectivos, y seguramente en un entorno en el cual pues la austeridad sigue siendo el deber principal de las economías, sobre todo de la periferia europea. Probablemente los estímulos, lo que tenemos que buscar son estímulos para tratar de recomponer aquellas áreas que están más dañadas de la economía. Por ejemplo, el crédito. El crédito está absolutamente basado. El Banco Central Europeo lo ha reconocido en varias ocasiones. Las correas de transmisión de la política monetaria no funcionan y seguramente ahí es donde hay que actuar. Eso no es compatible con seguir manteniendo austeridad, porque al final no olvidemos una cosa: los niveles de ingresos que tenemos públicos hoy en España, por ejemplo, no son los que teníamos antes y seguramente no van a volver a serlo, y por tanto pues tenemos que adecuar nuestra estructura de gastos a esa nueva realidad de ingresos. Eso no es incompatible con que haya una serie de estímulos, pero que seguramente van a ser más, como digo, pueden estar a nivel europeo, y en eso puede que el Banco Central tenga que hacer cosas nuevas que no está haciendo, sí. Y a nivel nacional, donde seguramente muchos de esos estímulos tienen que venir más del campo de las reformas que del campo puro y duro del gasto.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IB Business School, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, ha sido un placer.
Y un último apunte económico que tiene que ver mucho con el bolsillo de los que invirtieron en preferentes. El FROP ha hecho saber que la mitad de los que tienen preferentes tienen menos de 10.000 euros y se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que recuperen el dinero. Carmen Lavalle.
Se beneficiarán primero del arbitraje los clientes en situación económica y social delicada y tendrán prioridad quienes invirtieron menos de 10.000 euros, que según fuentes del FROP fueron algo más de la mitad de los que compraron preferentes en Bankia. Estos criterios y el resto de los fijados esta semana por la Comisión de Seguimiento atañen también a los afectados de Nova Caixa Galicia y de Catalunya Bank, que pueden pedir ahora la revisión de sus casos en los procesos de arbitraje que lanzaron hace meses estas dos entidades. Desde ayer y hasta junio está en marcha también la de Bankia y en seis meses se esperan los primeros laudos arbitrales. El FROP supervisará el proceso de criba que recaerá en el caso de Bankia en KPMG y en el Instituto Nacional de Consumo. Si creen probados los indicios de error de conocimiento o mala comercialización, el cliente recuperará el 100% de su inversión. Antes de renunciar a la judicial, y según estas mismas fuentes, el cliente tendrá información suficiente sobre las posibilidades de que el caso se resuelva positivamente, todo en un proceso que, según el FROB, no supondrá una nueva recapitalización de Bankia.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Y para ti? ¿Qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Cristina López-Lichting está en COPE.
¿Cristina?
Hola, encantada de saludarte.
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López-Lichting.
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Gracias, Alberto. Tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Un fin de semana a tu medida.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Puede que no veas la tele y no conozcas el anuncio de Repsol en el que sale una directora de cine en una limusina y pide un café. Y suena esta música. O puede que sí lo hayas visto y te hayan entrado ganas de tomarte un café, o comprar una revista, o una barra de pan recién hecho, o un juguete para tu sobrino, o una botella de aceite de oliva virgen. O puede que otra cosa que no acertaría, aunque este anuncio durara una hora. En cualquier caso, encuéntralo todo, incluso lo que buscas. Estaciones de servicio Repsol.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Nosotros se las estamos contando aquí desde las 6 de la mañana. Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. Los vecinos de Watertown, en la ciudad de Boston, se han echado a la calle para celebrar la detención de Zokar Sarnaev, el segundo sospechoso de los atentados en la maratón de la ciudad, la maratón de Boston, que sacudió a todos el pasado lunes. Zokar Sarnaev ha sido detenido después de una operación policial de 16 horas. Estaba malherido, de hecho ya ha sido ingresado en un hospital. Estaba escondido en una barcaza que se encontraba en el jardín de una casa en el distrito de Watertown. Enseguida ha comparecido Obama, que ha asegurado que hay muchas cuestiones todavía abiertas. Sobre todo la gran pregunta de cómo es posible que dos jóvenes, porque ya saben que Sarnaev estaba Zokar Sarnaev, de 19 años, estaba acompañado de su hermano mayor, que murió en un tiroteo que había tenido lugar antes. Obama se preguntaba precisamente por esa cuestión: ¿cómo es posible que dos hermanos, instalados en Estados Unidos desde hacía 10 años, hubieran podido cometer un acto tan cruel como el del atentado de la maratón? Salieron a la calle en cuanto conocieron la noticia los vecinos de Boston, y el FBI y la CIA ya ha anunciado que va a tomarle declaración a Sarnaev sin leerle sus derechos. Estamos pidiéndole su opinión desde esta mañana, desde las 6, sobre esto que ha ocurrido en Boston, y esto es lo que nos están diciendo en sus llamadas.
Buenos días. Pues lo que está pasando y ha pasado en Estados Unidos es lo que ocurrió aquí más o menos cuando el 11 de marzo, así que terroristas, y por ansia de poder y por hacer mal, hay en todos los sitios. En España, del 11 de marzo queda mucho por saber.
En relación con el atentado en Estados Unidos, que se pregunte el señor Obama por qué los bebés adoptados, a los que tratan muy bien, siguen buscando a su madre biológica, aunque esta sea peor. La gente se resigna, diría yo, que no se adapta.
Y en Washington, que es donde está el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que Bruselas va a flexibilizar el objetivo de reducción de déficit. Fuera de nuestras fronteras es también noticia la toma de posesión de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ya es el presidente de Venezuela, aunque las autoridades electorales han anunciado que harán una auditoría del 100% de los votos. Se puede dar la circunstancia de que las autoridades electorales certifiquen lo que viene denunciando la oposición, que hubo irregularidades en el proceso electoral, pero que a pesar de que esas irregularidades queden certificadas, Maduro sea ya el presidente. 7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Necane Fernández y de Rubén Uría.
El FBI y la CIA interrogarán al sospechoso de los atentados de Boston, capturado hace unas horas sin leerle sus derechos, en lo que significará una excepción en las normas de la justicia de Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha confirmado que el número de muertos por la explosión de la planta de fertilizantes del West asciende a 14. El pueblo, con 200 heridos y 50 viviendas devastadas, ya es zona catastrófica.
El ex primer ministro Romano Prodi ha retirado su candidatura a presidente de Italia al no contar con los votos necesarios. Su retirada coincide con la dimisión de Bersani al frente del Partido Demócrata.
Serbia y Kosovo han alcanzado un acuerdo histórico para normalizar sus relaciones en el marco de las negociaciones patrocinadas por la Unión Europea.
Los 7 miembros de una familia francesa, a 3 adultos y 4 niños liberados ayer en Camerún tras 2 meses de secuestro, ya están en Francia.
Chipre pondrá en marcha un programa de estímulo al empleo y la economía con el que se espera crear más de 10.000 puestos de trabajo.
En China, 30 personas han muerto y 400 han resultado heridas en un terremoto de 7 grados en la escala de Richter.
En Egipto, al menos 60 personas han resultado heridas en disturbios en el centro del Cairo.
Y el torero Julián López el Juli ha sufrido una acogida grave en la 10ª feria de Sevilla. El diestro ha sido trasladado a la clínica Sagrado Corazón y ha pasado la noche ingresado bajo cuidados médicos.
Y nos vamos enseguida al cine, que ya está por aquí Jerónimo José Martín.
Que el alcohol causa estragos, lo sabemos. Pero ¿cómo evitar que tus hijos malgasten su ocio y su salud? Te lo explicamos este fin de semana. Y además vamos a aprender a cocinar con el lavavajillas. Alucinante, ¿eh?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
COPE contigo.
Me han hablado de la colorterapia. ¿Me podéis aclarar cuáles son sus beneficios?
Los colores pueden influir en tu estado de ánimo. Úsalos para animarte.
3 consejos que te vendrán bien.
La cromoterapia o colorterapia apuesta por emplear la gama cromática como elemento curativo, estimulante o antidepresivo.
El color rojo para estimularnos, el naranja para hacernos más sociables, el azul nos transmite calma.
Puedes probar a ir a un centro de colorterapia y asistir a unas cuantas sesiones. Descubrirás los colores que te vienen mejor.
Pero también puedes probar a pintar tu casa con colores que te suban el ánimo. Cada uno tiene sus colores preferidos, pero el verde, por ejemplo, nos aporta equilibrio y armonía.
Aprovecha el buen tiempo para renovar tu vestuario y apuesta por los colores que te hagan sentir bien. Naranja, amarillo, morado. Vístete como quieras y siéntete más segura, más sociable y con ganas de comerte el mundo.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Encantado de tenerte por aquí, vámonos al cine, si te parece. Tenemos estreno...
11 estrenos, tenemos. 11 ¿qué te
estrenos.
Pues, o sea que para elegir de todo, vamos,
vamos
rápido.
A ser, sí, vamos, vamos a ser rápido, telegráfico. Empezamos por Tierra Prometida.
Tierra Prometida.
Estoy aquí porque perdí mi granja, la tierra se secó y murió.
Este pueblo se muere.
No luchamos por la tierra, Steve, luchamos por la gente.
Eres un buen hombre, Steve, ojalá no estuvieras haciendo esto.
Bueno, interesante película de Gus Van Sant, que bueno, ha hecho de todo. El buen Gus Van Sant es el de El indomable Will Hunting, Descubriendo a Forrester, Elephant. Y aquí retoma su colaboración con Matt Damon, porque Matt Damon se dio a conocer, si te acuerdas, con el guion de Indomable Will Hunting, siendo muy jovencito, ganó el Oscar con él. Y aquí se ha asociado con otro actor, en aquel momento era Ben Affleck, el otro actor y co-guionista. Aquí es John Krasinski, que es un actor de comedia muy bueno, y han escrito entre los dos un guion a partir de una idea distinta de Dave Eggers, que tiene un cóctel de denuncia de las actividades de las empresas de gas natural, que van comprando... campos y tal, y entonces van instalando, van extrayendo el gas natural con medios que supuestamente tiene consecuencias perniciosas
para la salud.
Para la salud, para el campo, para los animales. Entonces eso lo ocultan. Matt Damon interpreta a uno de los vendedores de humo, vamos, no es de humo, porque él en el fondo es un buen tío, lo que pasa es que no sabe muy bien, no cree que las acusaciones de los ecologistas. Va con un personaje estupendo que lo interpreta Frances McDormand, en un personaje como contrario al de Fargo de los hermanos Coen. Y este John Krasinski, este otro actor, interpreta al antagonista, al ecologista, con otro personaje de un ex catedrático que se ha retirado allí de Harvard, que es un personaje interesantísimo, muy bien interpretado por Hal Holbrook. O sea, es una buena película de estas de denuncia política y a la vez de camino, digamos, de redención. Pero le falta un poquito un hervorcillo, ¿no? O sea, está bien, o sea, es una buena película, pero le falta un poco de punch, ¿no? O sea, tiene historia romántica entre medias, bien llevada, más con Rosemary DeWitt, que es una buena actriz. Pero y luego te queda la duda de hasta qué punto es ideológica la denuncia a estas empresas, ¿no?
Yeah.
O sea, que bueno, que yo creo que tendrá fundamento real, sin duda, ¿no? O sea, porque ahí a veces no hay una conciencia, no solo ecológica, sino ética, ¿no? Porque en el fondo lo que habla de la película es de moral pública y de ética y del bien común y, en fin, lo cual es interesante porque Matt Damon es, en ese sentido es un cineasta comprometido, ¿no?
Ya les digo que la película que más le ha gustado a Jerónimo José Martín para este fin de semana es La caza de Hunt.
¡Estás loco!
Como hayas tocado a mi niña, te meto una bala en la cabeza.
¿Queréis destrozarme la vida? ¿Es eso? Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no?
Creo a los niños, siempre lo he hecho.
Han perdido el juicio completamente.
Dramática.
Es muy dramática, es una película muy premiada. De hecho, ganó el premio al mejor actor a Mads Mikkelsen en Cannes en el año pasado. Y luego también ha ganado el premio de la Academia de Cine Europeo al mejor guion. Es un guion muy, muy duro, interesante, como todo lo que ha hecho este director danés, Thomas Wittenberg, que recordemos que debutó, vamos, se dio a conocer internacionalmente, ¿no? Debutó con Celebración, que fue la primera película Dogma, durísima, con un retrato muy duro de las sociedades escandinavas. Aquí hace lo mismo. O sea, te das cuenta de que está denunciando en el fondo a través de una cosa bastante a contracorriente, porque es una niña que miente. Y entonces le cae el marrón al pobre profesor, además íntimo amigo de su padre, y toda la sociedad
la acusa
contra él,
de abusar.
La acusa de haber abusado. Y en el fondo lo
le
que está...
Le acusa al profesor
sí,
de haber abusado.
Sí, bueno, dice una cosa que en el fondo es una mentira, quizá por desprecio al... Porque, en fin, yo creo que la niña, que es muy pequeñita, ¿no? Pero sí, claro, ya tiene los inputs que tienen los niños pequeñitos en la sociedad actual. O sea, una de las reflexiones de la película es la hipersexualización de la sociedad actual.
Ajá.
Que lleva a que los niños están inertes hasta...
Hayan perdido la inocencia demasiado pronto.
Han perdido la inocencia, además no saben cómo manejar eso. Entonces, de pronto pueden generar una calumnia, como en este caso, brutal, sin ser conscientes de lo que está pasando... que tiene unas consecuencias brutales, y sobre todo la sociedad te das cuenta de la violencia latente en el que se ha perdido el sentido de la justicia, de la prudencia, de la caridad cristiana, yeah. Y hay toda una crítica en la película de la caridad cristiana. Es muy interesante este director que juega en primera división, o sea, es una película dura, descarnada en el tratamiento del sexo y de la violencia, como casi siempre en las películas escandinavas, pero una señora película, es de las buenas porque además... pone el dedo en la llaga en esa hipersexualización que yo creo que tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Tanto en los niños como en los adultos. Pero aquí las consecuencias en los niños son especialmente...
La caza de Hunt, la recomendación sin duda de Jerónimo José Martín para este fin de semana. He visto el tráiler de Memorias de un zombie adolescente y me he quedado sorprendido.
Es que tiene bastante gracia.
Me gustaría poder presentarme, pero estoy muerto. Es un poco palo.
Pero está comiendo. Siente y está aprendiendo a ser humano.
Bueno, tiene gracia a quien le guste el asunto de los zombies, porque a quien no le guste mucho...
No, pero es que juega precisamente a la parodia de todo eso, ¿no? Entonces tiene bastante gracia y acaba siendo la típica comedia romántica de estar bien planteada con ironía social... entre un zombi, que en el fondo Romeo y Julieta de nuevo, un zombi y un nano zombi, ya está, ¿no? En un mundo de zombies. Y con la posibilidad de que el zombi cambie.
Tú es
lo
que
cual
eres
es toda una...
un crítico muy benevolente.
Ten en cuenta que esta semana hay mucho dramón y mucha tragedia. Entonces, esta, que es una comedia además, con buena música, buenas canciones románticas.
Yo cuando vi el tráiler,
está bastante bien.
No te digo lo que pensé.
No, pero me ha parecido una película divertida, ¿eh? Y a Juan también. Juan Arayana, que tú le tienes mucho respeto, es doctor en teología,
pero Juan,
filosofía
ya,
y tal.
Es muy doctor, pero también por aquí patina, ¿eh?
Le va
una cierta
en las comedias disparatadas.
Ultra friki de vez en cuando, ¿eh?
Esta es un poquito friki, pero tiene su gracia, ¿eh? Tiene su punto.
Bueno, si tú lo dices...
También como crítica a la sociedad actual y tal, y no deja de ser una comedia romántica divertida, ¿no? Está bien. Y el siguiente es el pastelón de la semana. Un lugar donde refugiarse.
¡Para el autobús, policía!
Soy el ex catalán.
Porque no quieres dejar
¿qué de quiere decir el pastelón de la semana?
Bueno, pues que es la nueva adaptación de una novela de Nicholas Sparks. Si yo te cito, Mensaje en una botella, un paseo para recordar, El diario de Noah, que ha marcado toda una generación, Noche de tormenta, querido John, pues en fin, es la típica película de esta de melodrama total, que aquí intenta meterla con un poquito de trama policial que no le funciona mucho. Lo único es que se salva porque el director es Lars Ahlström, que es un sueco bastante bueno, es el que hizo Mi vida como un perro y A quien ama Gilbert Grape, La pesca del salmón en Yemen es suya también y funciona relativamente bien, pero no le va muy bien en la mezcla de melodramón total y además muy tópico con intriga, y luego además mete un toque fantástico al final que es un pelín ridículo, ¿no? O sea, es el pastelón de esta semana. Y luego tenemos, fíjate, la adaptación de On the Road de la famosa novela de Kerouac, ¿sí?, que la ha hecho Walter Salles, este director brasileño. Está muy bien hecha, muy bien interpretada,
muy comentada en los círculos, sí, intelectuales, claro, o intelectualoides,
la generación beat. Lo que pasa es que te das cuenta por la novela, que supongo, digo, la película es una adaptación bastante rigurosa, para mal ha producido Coppola, que tenía los derechos de la novela, ¿sí?, hace tiempo, el vacío en el fondo que está reflejando esa novela, ¿no? Que, ajá, anticipa todo el follón moral de mayo del 68, aunque la película se ambienta, como sabes, y la novela en
años 50, ¿no?,
finales de los 40, principios de los 50, ¿no? Y luego es muy explícita en el tema sexual, en las drogas y todo esto, y le falta una visión crítica, aunque luego te das cuenta de lo patéticos que son los personajes, ¿no? Uh-huh. Es una película muy dura de ver y que yo creo que le falta ese punto de crítica que ya tienen muchas películas actuales. Es mucho más interesante en ese sentido otra película brasileña, de un brasileño, Selton Mello, que es también actor que ha dirigido El payaso, una película muy premiada allí en que es la historia de un payaso que pierde la alegría de vivir y que dice, yo debería ser un tío normal, cuando no se da cuenta que las cualidades que él tiene son precisamente para hacerlo ir a los demás. Está muy bien la película, me ha gustado, uh-huh, mucho, una mirada inocente, con ese toque, digamos, surrealista del mundo del circo, pero está bastante bien. Un verano ardiente es como una película, un acercamiento de un francés, Philippe Garrel, también bastante duro en el tratamiento del sexo, pero muy crítica ya, con ese, digamos, planteamiento permisivo y hedonista, uh-huh, de mayo del 68, es mucho más interesante en ese sentido con The Road, y serviría para hacer un cineforum conjunto de las dos películas, porque es la historia de dos parejas en Italia que hacen, digamos, como planteamientos críticos, ¿no? Luego La venta del paraíso, pues es una película, yo creo que fallida, de Emilio Ruiz Barrachina, intenta ser surrealismo a lo Berlanga o a lo Buñuel, con un, sí, montón de personajes, pero acaba siendo todo muy grotesco, muy patético, muy tosco, muy incluso irreverente a través del personaje de un obispo. Serie B es, digamos, es casi
serie B.
Serie B es serie Z. La ha dirigido, bueno, con seudónimo, Richard Bogue es el seudónimo, pero en realidad la ha dirigido un catalán, un barcelonés llamado Ricard Reguant, que ya en los años 80 hizo alguna película S y X de estas y tal, con títulos irrepetibles, ¿no? Yeah. Pues esta es un cóctel de violencia, gore, sexo desmelenado y tal. Y luego hay dos documentales, bueno, un documental, Nacho Duato Dance, la dance, que al que le guste, está muy bien, recrea, más que un documental, es un homenaje a Nacho Duato, con el último espectáculo que montó en el Teatro Bolshoi de Moscú antes de irse a San Petersburgo a dirigir. Está muy bien, tiene algún momento muy emocionante, uh-huh, a mí que no soy muy iniciado en el ballet, me ha gustado. Y luego hay una película que es medio documental, medio ficción, se llama Nana, sobre una niña que vive con su madre perdida en un bosque y tal, y la niña es encantadora pero no sabes muy bien dónde va. O sea, te dura una hora la película pero se te hace eterna, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y a dónde vais con la niña esta?
Repetimos que la recomendación de la semana de Jerónimo José Martín es La casa de Hunt, pero advirtiendo,
sí, que
la película
que es dura. O sea, para el público más general,
y que Tierra Prometida, sobrecogido de la película.
Tierra Prometida, y para el friki que todos llevamos dentro, Memorias de un zombie adolescente.
Insiste con el zombie. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Niño, bébete el zumo que se le van las vitaminas. Niño, haz 2 horas de digestión y luego te bañas.
Si tu madre te lo decía, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja las canicas y corre a la librería.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos hasta Boston. Ahí hablamos con un español, David Blázquez, que estudia en esa ciudad estadounidense. David Blázquez, muy buenos días. Gracias por atendernos.
Nada. Muchas gracias a vosotros.
¿Cuál es el ambiente que ha vivido la ciudad en las últimas horas después de esa situación en la que el barrio o la ciudad de Watertown, que ya está, si no me equivoco, incluido dentro de Boston, ha estado cercado por la policía con el aviso de que no se saliera de casa? ¿Cuál ha sido el clima en las últimas horas?
Pues mira, Fernando, bastante miedo y bastante sorpresa. Después de las bombas del lunes, la ciudad volvió con bastante rapidez a la normalidad. El martes y el miércoles fueron días complicados, con mucha sorpresa todavía, pero Boston se recuperó y yo creo que sí. una sorpresa bastante grande de repente volver a una situación como la del lunes, y sobre todo la alarma generalizada de tener que estar en las casas y no poder salir.
Ya habéis estado siguiendo todo lo que sucedía por la televisión, pendientes, supongo que de la información en cada minuto, claro.
Pues sí, vamos, hasta por la noche y desde temprano por la mañana. La verdad es que tengo que decir que lo que más ha informado ha sido Twitter. Ha ido por delante de la televisión en este caso, pues porque iba subiendo fotos que sacaban desde los sitios donde estaban, vídeos caseros. Yo, en concreto, algunos de mis amigos estaban cerca, uno estaba en el edificio del MIT donde todo pasó. Entonces, sí. Al final, las redes sociales han funcionado muy bien y te ibas enterando las cosas antes por Twitter que por la televisión.
Ya. ¿Y tú crees que el impacto en la ciudad se prolongará durante mucho tiempo? Es decir, el impacto del atentado del maratón y de esta persecución que ha tenido lugar en las últimas horas.
Pues mira, yo creo que sí. O sea, para Boston, con los bostonianos, aquí hay gente de muchos sitios, ¿no? Pero los bostonianos con los que he podido hablar, ellos han tenido un poco la percepción de que era la primera vez que el terror de este tipo llegaba a Boston. No sabía muy bien qué había sido, si era un gobierno, si no, aunque sabía un gobierno detrás, sino, pero ha sido la primera vez, yo creo, en la que han tenido lo que nosotros en España hemos tenido, desgraciadamente, en repetidas ocasiones con ETA o con el 11M, ¿no? Entonces no sabría decirte, y yo creo que es difícil hacer cálculos ahora, pero los bostonianos por lo general estaban bastante sorprendidos.
David Blázquez, español que estudia en Boston, gracias por haber estado con nosotros tan temprano este sábado. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando.
Los bostonianos esta madrugada, los españoles, se echaban a la calle cuando conocí la detención de el segundo principal sospechoso del atentado del maratón, cuando conoció la detención de Sokar Sarnaev. Hablamos con Juan Luis López Aranguren, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra, para que nos dé claves sobre qué significa esta detención, qué significa este atentado. Profesor López Aranguren, gracias por estar con nosotros tan tempranito, a las 8:10 de la mañana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, todas las preguntas que podamos hacerle tienen que ser formuladas en condicional, porque todavía la información es muy insegura. Pero me parece que Sokar Sarnaev tenía vinculación con el mundo checheno y que puede haber sido el atentado de Boston un atentado relacionado con el terrorismo checheno. De hecho, Sokar Sarnaev, detenido esta madrugada, había estudiado en la República de Daguestán y en su página web ensalzaba la independencia de Chechenia y ensalzaba el islamismo violento, el islamismo yihadista. ¿Qué importancia tendría que, si se confirma efectivamente los autores de los atentados de la maratón de Boston estén vinculados al terrorismo checheno?
Bueno, aquí es interesante saber sobre todo el nombre, ¿no? Porque Dochar es el nombre del primer líder independentista checheno. Uh-huh. Que gobernó, bueno, Chechenia desde el año 92 hasta el 96, y es más o menos justo cuando nacen estos dos hermanos. Entonces podría ser que procedieran de una familia nacionalista, ¿no? Que en homenaje a este líder independentista les puso el nombre a uno de sus hijos. Entonces, en ese sentido, sí que puede haber pistas, ¿no? Para ver un poco, aunque, claro, por supuesto, son todo especulaciones, sí, hasta que termine la investigación. Pero bueno, en cualquier caso, sí que parece que, bueno, que eran bastante radicales, ¿no? Que habían sufrido un proceso de radicalización. Entonces, ahora lo que supongo que quedará por ver es si este proceso de radicalización se ha debido a que estableció contactos con, sí, células terroristas chechenas, o que, por el contrario, han sufrido un proceso de autorradicalización los propios jóvenes, yeah, al no ser integrados en la sociedad americana, y han empezado, por ejemplo, mediante redes sociales, etcétera, a iniciar este proceso mediante, por ejemplo, participación en foros islamistas o descarga de manuales de explosivos, etcétera.
El terrorismo checheno está unido a la pretensión de conseguir la independencia, se desarrolló especialmente en los años 90, ha sido muy sangriento. Por ejemplo, en el 99 provocó en Moscú en un atentado más de 300 muertos. ¿Cuál es la naturaleza de este terrorismo checheno y su vinculación al islamismo? ¿Es yihadista? ¿Está más vinculado a la posición wahabista o una posición chiita? ¿Cuál es la naturaleza del terrorismo checheno?
Bueno, Chechenia es prácticamente su totalidad sunita, o sea, no es chiita. Y esto, bueno, ha provocado que se forme un sentimiento nacionalista muy fuerte fundamentado en la religión, con lo cual aquí habría un doble componente tanto religioso como nacionalista, que ha fructificado en las dos guerras chechenas, ¿no?, que tuvo que librar Rusia contra Chechenia, la primera del 94 al 96 y la segunda del 99 hasta el 2009. Entonces, y bueno, actualmente Chechenia es un país bastante tranquilo, ¿no?, desde la ascensión al poder de Ramzan Kadyrov, que es el actual presidente checheno, y un firme aliado de Moscú. Pero, claro, o sea, estas dos guerras dejaron la economía chechena devastada, con lo cual provocó un 40% de la población desplazada, un 80% de pérdida de riqueza del PIB, y esto también contribuyó a que se radicalizasen todavía más estos movimientos.
Ya, pero a diferencia del terrorismo, por ejemplo, de Al-Qaeda, ha tenido menos extensión hasta el momento, digamos, fuera de el enfrentamiento que mantienen con Rusia. No había afectado, no había llegado tan lejos, digámoslo, de una manera rápida, ¿no?
Sí, o sea, al ser un componente nacionalista muy fuerte, lo que pretende en última instancia es conseguir cristalizar en instituciones jurídico-políticas, ¿no?, que es bastante diferente a lo de Al-Qaeda, que se puede considerar como un movimiento global, más bien como una especie de banco de terrorismo, ¿no?, que financia atentados terroristas de muy diversa índole. Entonces, en el caso de Chechenia, es más similar al tema de los talibanes, por ejemplo, que lo que quieren es una legitimidad internacional para poder justificar su régimen y sus instituciones.
Juan Luis López Aranguren, gracias por habernos dado las claves. Ya decimos que todavía hay muchos interrogantes. El propio presidente Obama esta madrugada decía que hay muchas preguntas abiertas y que toda esta valoración tiene que irse confirmando, ¿no? Pero ya nos da usted el contexto donde puede haberse producido la radicalización de estos dos jóvenes. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La primitiva. Y por solo un euro más por resguardo y sorteo puedes llevarte 1 millón de euros con el Joker. Si sueñas, loterías.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
20 de abril de 90. Hoy es 20 de abril y uno de los mejores temas de esa gran banda que es Celtas Cortos estaba precisamente dedicada a un 20 de abril. Con la música de Celtas Cortos nos vamos a ir, pero antes le recordamos cómo viene la prensa con la ayuda de Nekane Fernández. ABC.
Dos hermanos chechenos colocaron las bombas en Boston.
La Razón.
La peor hipótesis, eran islamistas. Los hermanos Sarnaev, de origen checheno, principales sospechosos del atentado de Boston.
El Mundo.
La caza del segundo terrorista checheno militariza Boston.
El País.
Caza al hombre en Boston.
La Vanguardia.
Caza al terrorista. La policía busca puerta a puerta a uno de los asesinos del maratón tras matar a su hermano.
El Periódico de Cataluña.
Caza del hombre, el Boston, en estado de sitio por la búsqueda de uno de los terroristas del maratón.
Lo dicho, les dejamos con Celtas Cortos. Gracias, Nekane, que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños.
En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Para ahorrar tiempo, Rastreator sugiere que si quieres tener hijos, tengas mellizos. O entres en rastreator.com y ahorres mucho más tiempo comparando en solo 3 minutos y en una sola búsqueda las mejores ofertas de las principales aseguradoras. Verti, Click, Mafre, Genesis, Direct, Balumba, Fénix, Pelayo, no vayas una a una, vea rastreator.com.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6 y las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca como siempre su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana en COPE, con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones,
sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información, de lunes a viernes de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Xavi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.